Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast, donde ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para dar respuesta a las dudas políticas. Soy Rocío Gambra y quiero saludar especialmente a Radio Mía en el 100.7 FM, en Río Negro, Radio Viva 92.7 en Purranque y Despierta FM 107.7 en Yanqui. Saludamos también a Canal Crónica Sur en la señal 236 de Mundo Telecomunicaciones, 53 de Patagonia IP y 20 de Cable Alerce. El día de hoy he invitado a Alexis Santibáñez, director académico de la Universidad Santo Tomás de Osorno, para comentar el debate que tuvo, el debate de acá de la municipalidad en la comuna de Osorno, de las municipales, porque tú fuiste parte de él, estabas como moderador, y quería saber tus impresiones, ya que estuviste metido ahí, has tenido la posibilidad de conversar con todos los candidatos, alcalde. Entonces, que nos des un diagnóstico, ¿cómo estás viendo tú las municipales en la comuna de Osorno?
Hola, Rocío, primero que todo, un saludo a todas las personas que nos están escuchando y también viendo, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, tuve la oportunidad efectivamente de estar en participar directamente en el debate que fue organizado por Archi, ya en conjunto con Santo Tomás y otras unidades, ¿cierto?, que fueron parte de este debate por la alcaldía de Osorno. Primero que todo, me parece que hay algo que hay que relevar, que es el espíritu cívico de los candidatos. Es decir, que se hizo una invitación libre, democrática, y que primero que todos llegaron, todos participaron. Así que en ese aspecto me pareció algo sumamente destacable, de que llegaran todos, de todas las corrientes políticas y también los independientes. Es decir, teníamos a los 6 candidatos. Entonces, ese es el primer análisis que hago.
Respecto, que al menos llegaron todos a debatir.
A debatir, a conversar en un espacio de respeto para tener un mejor Osorno. Entonces eso creo que es un buen diagnóstico y además le pone, por supuesto, aliño, ¿no?, a la discusión, al debate, que es lo posterior al debate de ideas, que esa es la idea de un debate, ¿no?
Claro, porque ir calentando el ambiente vemos que se mezcla, y yo creo que no sé si todos nos habíamos dado cuenta, pero esta elección son dos meses de candidatura, pero está marcado entre medio por un 18 de septiembre extra largo, que yo creo que genera también ahí un quiebre en que a lo mejor recién estamos empezando a calentar motores y se va a enfriar.
Está rápido, 27 de octubre, esto, por tanto, no están allá, es bastante cerca.
Sí.
Siempre como tenemos esta línea imaginaria post-18 y como que sí, después del 18, claro. Post-18 termina el mes. Y vienen algunos 2-3 semanas y termina las elecciones.
Exactamente, entonces es importante darnos estos tiempos de reflexiones todavía, que no llega el 18, ni se siente tanto el olor a empanada. Bueno, cuéntanos tú.
Sí, así que como te decía, Rocío, eso es lo primero. Luego, bueno, ya partió la instancia del debate, donde tuvimos la posibilidad de hacer preguntas, preguntas de salud, de fomento productivo, de educación, en fin, de probidad, de transporte, entre otros. Y fue un debate en ese aspecto estructural, objetivo, con los mismos tiempos para cada uno de los candidatos.
¿Tuvieron todos los candidatos los mismos tiempos?
Sí, tuvieron todos los mismos tiempos. Bueno, dentro del debate alguno trata siempre de ganar más tiempo,
¿no? ¿Había alguno particularmente que tú sentías que trataba siempre de ganar más tiempo?
Gaudí.
Ya, Mauricio Gaudí.
No, sí,
yo creo que es de los menos conocidos.
Es de los menos conocidos y él trató de ser más irreverente, es decir, más, trató de hacer preguntas más incisivas entre ellos. Una cosa, el debate también tuvo dos miradas, que eran las preguntas, entre comillas, formales que uno hacía a todos los candidatos, pero también tenían la posibilidad de pregunta entre ellos.
Claro.
Y contrapregunta. Entonces ahí ellos podían, en base a sus líneas de interés, podían hacerle alguna pregunta a uno u otro candidato. Entonces ahí se notó que Gaudí hizo algunas preguntas más.
Estaba preparado para ir a la yugular.
Para ir a más, ¿no? Claro, ¿no?, un tema más, efectivamente.
Siempre
más específico.
El que viene de underdog trata ahí de poner su punto y de mostrarse como más incisivo también.
Sin duda. Que es también el espacio que tiene justamente el debate, que tiene esa instancia, insisto, era muy importante porque los candidatos menos conocidos, claro, era un espacio importante de igualdad para todos, para poder mostrarse, para poder mostrar su idea, para poder debatir.
¿Y qué fue las cosas que más te llamaron la atención de las propuestas de los candidatos?
Primero, yo creo que separaría el debate en dos partes. Una cosa es las preguntas que le hicimos, que creo que son las importantes.
¿Y tú encuentras que respondieron las preguntas?
No adecuadamente, completamente. ¿No? Creo que falta.
¿Qué falta? Sí,
falta
¿les faltó a los candidatos en general o algunos tienen mejores notas? Aquí tú como director académico les vamos a poner nota a los candidatos.
Cuando hablo de diagnóstico, uh-huh, hay que diagnosticar. Uh-huh. El diagnóstico significa comparar datos, relevar información, ver cómo estoy contra el vecino, por uh-huh, ejemplo, si hablamos de fomento productivo. No solamente plantear la idea de lo que quiero hacer, sino uh-huh, que diagnostico. En base a mi diagnóstico, propongo.
¿Y tú, ¿cierto?, ahí encuentras que les faltó o hay algunos que estaban mejores que otros?
Hay unos mejores que otros, uh-huh, sin duda hay algunos que propusieron cosas interesantes, uh-huh, ¿ya? Y otros quedaron más que nada dándonos vuelta en algunas cosas en particular, ¿ya? Yeah. Pero insisto, yo creo que el diagnóstico, cuando uno propone buenas ideas, un buen plan de estrategia, tiene que ser primero un buen diagnóstico.
Claro.
Y para eso tengo que tener datos. Si no, ¿qué hago? ¿No?
Si no sabes qué vas a ir a responder, no, si no tienes clara la pregunta, ¿qué es lo que vas a ir a responder?
Así es.
Ya. Entonces, ¿y dentro de eso quiénes destacaron?
En fomento productivo, las propuestas de Álvaro Gómez fueron interesantes.
Ya.
Supo leer adecuadamente eso. Uh-huh. También, en segundo lugar, de alguna forma, el candidato Javier Hernández, yeah, después también.
Y
después
también en fomento productivo.
También en fomento productivo, yeah, pero estoy hablando en orden, como yo lo vi, claro, la respuesta, ¿ya? Y en tercer lugar también el candidato Jaime Bertín.
Ya, yeah, esos tres, como tú dirías, como los más fuertes,
sí,
en cuanto a fomento productivo para la comuna.
Sí, yeah, sí.
Y dentro de eso, ¿cuál es el diagnóstico que ellos tenían? ¿Tenían lugares comunes, patrones comunes respecto al tema productivo acá? ¿Cómo lo
sí,
veían?
Todos hablaron que el tema agropecuario,
yeah,
es potente, pero ¿cómo salimos de eso? Porque finalmente el tema fomento productivo es cómo creamos más empleo.
Claro.
¿Ya? Uh-huh. ¿Cómo diversificamos la economía? Uh-huh. ¿Qué pasa con el desarrollo de nuevos proyectos? ¿Qué pasa con el regadío en Chile? ¿Qué pasa con la fruticultura en la comuna de Osorno? ¿Qué pasa con el turismo?
¿Y eso no pudieron abordarlo más allá?
Bien, de manera muy incipiante, muy someramente. Quizás también son los tiempos, ojo.
Claro, porque yo creo que también no tenían tanto tiempo para poder indagar.
Para poder explayarse, uh-huh, y hay que ser justo con ellos también. Efectivamente, estamos en una condición de 6 personas, con tensión, con medio, en fin. Uh-huh. Pero yo creo que de alguna manera es importante que sigan trabajando, quizás enfocarse a futuro en debates más particulares, ya, no tan abiertos, para poder explayarse respecto a una idea y que la comunidad, que los auditores se informen adecuadamente, ¿no?
Claro, para poder tomar una decisión informada de quién va a dirigir este mini gobierno, que al final es una ciudad, una comuna, que finalmente el alcalde tiene esa incidencia de ver hacia dónde vamos, ¿no?, en los próximos 4 años y probablemente sentar las bases de dónde vamos a ir en los próximos 10.
Y lo otro es templanza también, ¿no? El candidato tiene que tener templanza, tiene que tener equilibrio.
¿Y tú cómo lo viste? ¿Habiste alguno más exaltado que otro?
Sí, algunos más exaltados que otros. Los auditores tienen que hacer esa...
Ya, lo vamos a dejar ahí.
Sí, pero yo creo que igual es importante eso, el equilibrio. Está bien que uno pueda tener... Uno puede disentir con otra persona, si está claro, esto es política y esto es así, ¿no? Y todos quieren ganar, eso es lógico, ¿no? Pero yo creo que hay que tener templanza. Ahí se ve la capacidad de trabajo en equipo, se ve los liderazgos, se ve la sinergia que uno puede desarrollar, se ve la experiencia también. Porque una cosa es que yo diga que soy ultra capo en algo, ¿no?
Claro.
Otra cosa es hacerlo.
Es que es parte de lo que muestran los debates también, que nos pueden mostrar las características que van más allá del discurso. Uno puede leer cómo se están, cómo trabajan entre ellos, cómo responden, la manera en la cual responden las preguntas, también te entregan información sobre quién es la persona que está detrás.
Sí, y eso creo que es muy importante porque es una autoridad.
Claro.
Y una autoridad que va a tener que en algún momento relacionarse con gente de su color político y gente antagonista a su color político.
Correcto.
Por lo tanto, eso es sumamente importante, el respeto. Uh-huh. El respeto para todos. Como nosotros también nos preocupamos de manera respetuosa, y así fue para todos los candidatos, los autores también tienen que ver entre sus opciones, que esto es libre, y esa es la gracia de la democracia,
claro,
¿no?
Claro, exactamente.
De que cada uno escoja el candidato que le es más adecuado, según su idea, según lo que cree, en fin, pero con respeto. Eso es lo primero.
Sin perder el respeto.
Sin perder
el respeto. Ya, fomento productivo es una de las que tú les pusiste nota. ¿Cuál otro de los temas, de los grandes temas?
Hablamos de educación.
Ya.
Educación, que yo creo que yo estoy pensando que lo que yo hubiese respondido siendo...
¿Qué les faltó?
Creo que les faltó lo esencial.
Se fueron en infraestructura y licitaciones,
sí,
nomás.
Sí, sí. ¿Por qué? Porque un alcalde tiene la capacidad de gestión respecto de la educación de un municipio. El alcalde escoge al director del DAEM. El director del DAEM escoge a los directores. Por lo tanto, tiene la gestión educacional. Esa es la principal respuesta que tiene que dar un candidato o un alcalde. O sea, tiene la responsabilidad.
Exactamente. Y sobre el futuro de tantos niños.
Por supuesto. O sea, está bien en los temas propios de infraestructura que hemos tenido lamentablemente con Carmela Carvajal, ¿no? Que ha sido un problema realmente grande. Hay estudiantes que efectivamente lo dijo el candidato Hernández respecto a que hay niños de ese colegio que no han conocido su colegio.
Claro.
Y lo hagan muy grave. Está bien, ya, pero ahora, ¿qué hacemos en educación?
Claro, y no solamente los que están en el Carmela Carvajal, sino también los del Lero que han tenido que compartir.
Sin duda, o sea, hacinamientos, problemas.
Todo lo que significa eso.
Se conversó respecto a los problemas asociados a la biblioteca, ya, ok, sí, efectivamente, pero creo que, ¿cómo avanzamos en esto? Primero, escogiendo las personas pertinentes. Eso es esencial. Educación es prioritario. Es base para un país, para una comunidad.
Pero por supuesto. Porque te sientan las bases también de hacia dónde vamos, que es parte de la pregunta de Fomento Productivo. O sea, tú decías, ¿cómo salimos de esta matriz que tenemos actualmente o nos empoderamos aún más de ella, pero que... ¿Cómo la educación de las futuras generaciones que eventualmente van a volver a vivir acá, que van a trabajar acá, están conversando? Eso yo creo que también comparto contigo que me entra la duda y me gustaría que los candidatos fueran capaces de responder.
Por eso que siento que un rato, claro, yo también quiero ser justo con ellos, ¿ya? Por favor, no se van a molestar conmigo. Pero yo siento que, claro, el tiempo es breve para cada uno de ellos, pero yo creo que
Hay instancias
que efectivamente la educación es esencial, es un tema. O sea, ¿cómo yo mejoro la educación de una comuna? Primero teniendo los mejores. ¿Cómo tengo los mejores? Escogiendo, haciendo un concurso donde tengo al mejor director de TAEM, no de mi color político, sino que el mejor, dentro de mis posibilidades.
Sí, pues, entonces ahí está relevante y vamos a ver si es que quedan instancias. Todavía tenemos tiempo, tienen tiempo los candidatos para efectivamente presentar estas propuestas y ojalá que le quede clara también a la ciudadanía si es que dónde están las congruencias o dónde a lo mejor alguno viene con alguna idea más innovadora al respecto que pudiera apoyar a los chicos en el futuro, porque son el futuro de la familia. O sea, si a los 6 años tú haces el cambio, se hace una brecha que es insalvable después y cada año se va aumentando. Entonces, si no son capaces, si no ven que tienen la vida de estos niños en sus manos, es bastante complejo.
Así es, pues.
Entonces, le estamos dando aquí una cuñita para que ojalá nos puedan conquistar por ese lado también, porque queremos escucharlo.
¿Qué pasa la diferencia? ¿Por qué tenemos tanta diferencia entre la educación pública y la privada? ¿Por qué? ¿Por qué?
Es muy interesante. Y lo has visto tú desde el grado académico también, porque el otro día me comentaba una candidata concejal también, que la tuvimos aquí en País Lobo, que tenían de repente problemas los alumnos para mantenerse dentro de los colegios. Una vez que habían terminado, o sea, no dentro del colegio, sino cuando llegaban a la universidad, que tenían alta deserción dentro del primer año. ¿Lo ven ustedes también en la universidad?
También, por supuesto. Es mucho más complicado, efectivamente.
¿Ha tenido esa...?
Hay una brecha importantísima formativa porque en los colegios hay problemas. Problemas, ojo, no solamente el estudiante, problemas familiares, hay problemas de infraestructura muchas veces, que hoy día lo conversamos, hay problemas muchas veces con el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, en fin, o sea, yo creo que estamos haciendo agua, perdón, hace harto rato, y todo el mundo hablamos de lo que estamos conversando ahora, porque no es que seamos tremendamente innovadores, que sepamos, hay problemas en la educación, eso está claro, y lo peor es que en vez de disminuir,
Aumenta. Claro.
Perdón, y para cerrar, no obstante, los indicadores de SIMS han mejorado. Pero
no hay que no son, ¿no?
En el promedio en general han mejorado respecto de la pandemia.
Ok.
¿Me explico? Porque es una variable. Ese fue el dato que yo les planteé a ellos. Porque efectivamente tú haces el análisis, SIMS no son, no en matemática, el lenguaje fue mejor.
En promedio.
En promedio. Okay. Pero ¿qué está pusiendo la realidad en el contexto general? ¿Me explico? Entonces eso también hay que analizar. Efectivamente tuvimos unas mejoras porque realmente en pandemia, en fin, pasó, obviamente los estudiantes no estaban muy bien. Ahora, es como en general generamos instancias para ir mejorando realmente este proceso.
¿Y existe ese trabajo mancomunado entre las universidades y los colegios locales? Porque yo sé que dentro de la Universidad de Santo Tomás ustedes tienen un acto de acompañamiento de los alumnos en primer año. Entonces tienen que tener bien claro cuáles son los diagnósticos, que es una de las cosas que tú me estás diciendo, que se produjesen estas instancias iniciales para poder hacer esta colaboración y que los colegios puedan llegar al nivel que les permitiera efectivamente
yo soy súper concreto, es que la pega hay que hacerla.
Claro.
Y en la universidad nosotros tenemos centro de aprendizaje, que justamente hace lo que, y gracias por ese espacio, porque hace esa nivelación, ese acompañamiento efectivo, se hace un diagnóstico cuando el estudiante llega, se hace un elemento predictivo, cómo este estudiante en base a su ingreso, cómo le podría ir, y aparece como en rojo, sabe que este estudiante va a tener problemas, va a necesitar
un
apoyo.
Poquito más.
Y eso se hace, se acompaña durante el proceso. Y obviamente los estudiantes que tienen más frecuencia de asistencia a ese espacio le va bastante bien.
Tiene mejores resultados. No, qué bueno que aprovechamos en esta instancia a ponerlo a relevancia, porque creo que es súper importante ahora también con el elemento de la gratuidad, que también hay fondos públicos asociados a este tipo de cosas. Necesitamos ocuparlo de la mejor manera posible y que esos alumnos que tienen esa esperanza de poder estar en este año, primeros años de la universidad, las puedan aprovechar, se ocupen de la mejor manera. Y qué bonito sería que efectivamente pudieran trabajar en conjunto, cosa que no bajar los estándares, sino que permitir a los alumnos llegar más lejos.
Así es, ¿no? Y lo que te digo yo tiene que ver justamente con eso. O sea, eso es gestión. Pues esto es centro de aprendizaje, es gestión académica de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, el sistema público también debe aprender del sistema privado. No tiene que ver a ser receloso del sistema privado, no.
Se puede trabajar en conjunto.
Se puede trabajar en conjunto. Y los buenos procesos, los buenos ejercicios, hay que copiarlos, tomarlos y llevarlos a cabo adecuadamente. Entonces, ¿por qué? En algunas instancias funciona y en otras no. Es porque básicamente estamos fallando, me da la impresión, en la gestión y en las personas.
Ya, pasamos de fomento, educación, ¿qué otro tema?
Providad.
A ver, ¿cómo ahí, se desempeñaron
ahí? La pega ahí le hicieron los candidatos.
Ya, ahí se empezaron a morder.
Sí.
Ese fue el momento más álgido.
Sí, ahí el trabajo lo hicieron ellos. Nosotros, la verdad, muy transversales, muy formales, por lo tanto, ahí hubo ya un dime y direte que apareció en la prensa.
Claro, ahí principalmente fue entre el alcalde anterior y el nuevo alcalde. Sí. Ahí hubo una rencilla.
Sí, es que claro, ellos políticamente pertenecen al mismo partido. Bueno, pertenecían al mismo partido político. Entonces ahí habían como, entre comillas, confianzas previas, anteriores, y se sacaron algunos trapitos al sol entre ellos asociados cuando uno era concejal, cuando pasó a ser alcalde, cuando el otro se salió del partido actual, y independiente, en fin. Así que ahí se agarraron un poco. Y bueno,
es lo que más trascendió, quizás.
Es lo que más trascendió, pero encuentro que, bueno, está bien, es un debate, pero yo me quedo con lo otro, ¿ya? Porque el debate realmente es debatir ideas, ideas de un programa comunal.
Correcto.
No de dimes y diretes respecto de qué le dijo uno al otro. Y ahí también tenemos que mirar el debate con mayor altura.
Claro.
Y es una invitación para los próximos debates, los que existan. Quedémonos con lo importante, es decir, realmente tratemos de extraer la información de todos los candidatos respecto a su programa. Eso es clave. Es decir, ¿qué va a proponer el candidato X de educación, de fomento productivo? Porque, ojo, aunque ustedes no lo crean, un alcalde impacta absolutamente en nuestras vidas.
O sea, de todas maneras, o sea, lo que estábamos hablando en tema educacional es de que los niños cada año que pasan en educación determina hacia dónde van a ir.
Totalmente.
Están cambiando, están en sus manos las vidas de muchas personas. De muchos niños, familias, etcétera. Entonces, es extremadamente relevante quién está en la testera y no que sea cualquiera, y cuáles son las propuestas que ellos tienen. Tenemos que escucharlo, que conocerlo.
Por ejemplo, desde lo más básico, desde la iluminación de la calle, desde la basura, desde el vertedero Curaco.
¿Te pudieron tocar ese tema? Porque, a ver, antes de irme para allá, te voy a hacer la pregunta, porque una cosa, probidad que sacaron las horas extras, que si el gabinete, que no sé qué, pero en cuanto a probidad y manejo, ¿hubo alguna propuesta interesante de aparte de alguno de los candidatos respecto a cómo instaurar mayor transparencia quizás dentro del municipio? Porque hemos sabido de innumerables casos de corrupción en todo Chile. No estoy hablando solamente aquí de Osorno, la región de los Lagos, pero que las municipalidades en general son cajas negras que es difícil identificar qué es lo que está pasando dentro. ¿Hay alguno que hubiera con una propuesta interesante?
No puedo ir llevar a alguien en particular.
No hubo nadie que salte a tu cabeza que diga...
No, pero sí todos, eso sí tengo que ser justo, todos hablaron de probidad, de transparencia, de horas extras, que había que tener ojo con las horas extras, que hubo un problema, y también dentro del dime y direte, entre el candidato independiente, ¿cierto?, ex DC y el actual alcalde, hubo entre ellos una confrontación respecto a horas extras, que la prensa apareció mucho, por lo tanto no me voy a explayar mucho en ello.
Pero no en cuanto a algún sistema
de
gestión.
Pero no, yo encuentro que no. Como una idea que tú me comentes innovadora respecto, no, todo es que hay que ser transparente.
¿Cómo implementas esa transparencia doble clic? Les vamos a dejar la duda finalmente para que los candidatos nos puedan contar un poco más, porque todos tienen redes sociales, todos pueden responder, todos tienen, esa es la gracia de los tiempos que vivimos ahora. O sea, si ustedes tienen propuestas, nosotros nos encantaría realmente escucharlas para poder hacer ese doble clic de la bajada.
Yo creo que la instancia que falta de todos los candidatos es conocer sus programas.
Que no están disponibles.
que espero estén pronto, me imagino que deben estar trabajando en eso, ¿no? Pero necesitamos saber qué propone cada uno y que la gente objetivamente, sin el color político, al leer un programa, oye, este programa está interesante, este no tanto, o de este programa me gusta más esto, de este otro rescato esto otro. Claro. Creo que eso es necesario conocerlo y en el próximo debate, ojalá pronto, puedan mostrarlo o puedan hacer, como tú bien dices, Rocío, mostrarlo en su red social, en fin. Pero tiene que haber una instancia pública
que muestren más, que muestre más allá de su color político, ¿no?
Y además del discurso de cada uno. O sea, yo entiendo que cada uno tiene que querer mostrarse y es lógico y es auténtico que cada uno quiera ser el alcalde. Sí, para eso esa es la idea de este proceso. Están postulando. Pero necesitamos eso, los programas.
Ya, entonces pasamos por probidad, fomento productivo y educación.
Sí.
¿Hablaron algo de medio ambiente? Y yo sé que es un tema que a ti te apasiona.
¿Sabes que se tocó muy poco?
Ya.
No alcanzó mucho el tiempo. Yo pregunté por fomento productivo, que me gusta mucho también, mucho. Es que encuentro algo muy interesante y que tiene mucha responsabilidad en la comuna respecto a eso. La otra pregunta fue educación y solamente se tocó de medio ambiente los temas. Lo que pasa es que se alargó
Fue bastante largo. De hecho, algunos que cortaron y seguir nuestra transmisión.
Se alargó por este dime y direte, cosas propias que iban ocurriendo en el debate y que no estaban contempladas. Obviamente, es algo espontáneo, en vivo. Entonces, pero yo iba a tocar los temas vertederos.
Los tocó Gaudí.
Por lo tanto, ahí me sentí como más tranquilo que había un tema que por lo menos de medio ambiente se abordó. Eso gustó mucho de Aleña. O sea, de Gaudí comentó respecto de las complejidades propias de los temas administrativos propios del vertedero, que él manifestaba algunas problemáticas en la gestión de
todos los problemas. Pero alguno tenía una propuesta de qué hacer, porque el tema vertedero es un tema importante que en la comuna de Osorno. Y no solamente en la comuna, sino en toda la provincia, y es algo que tienen que trabajar, y yo sé que los distintos alcaldes de la provincia de Osorno han estado de alguna manera abordando, pero ¿hubo algo de parte de los candidatos de cómo enfrentar el problema?
No, más que el conflicto en sí mismo, bueno, Gabriel, él propuso algunas acciones que él tendría las propuestas para hacerlas. Tampoco tuvo el tiempo para detallar y profundizar en la propuesta, pero sí relevo que hizo mención respecto a las problemáticas para el vertedero, que son ciertas, que tenemos temas en el vertedero Curaco, que hay temas previos a esto, a la gestión, y que tienen que haber propuestas futuras de tomar decisiones con ese espacio, que efectivamente es un tema conflictivo, ya que ahí hay temas ambientales, de residuos, de agua, de gas, de accidentes que pudiesen ocurrir.
Ya hemos tenido un par de incendios en el vertedero Curaco actual.
Entonces yo ahí destaco en ese aspecto, está con ese aspecto, haber puesto por lo menos en la discusión esa materia, absolutamente. Y debemos tener la capacidad de conversarlo en mejor medida.
Sí, bueno, ojalá, de nuevo, les dejamos, están abiertas todas las redes sociales. O sea, no tienen excusa para no mostrar cuáles son sus propuestas reales, porque los tiempos están.
Sí, y lo otro que me hubiese interesado, que no alcancé, que era, yo tenía, bueno, como 6 preguntas, pero de la otra pregunta era el tema de la leña.
El PDAO.
Sí. Es un tema que es relevante para Osorno también. Hay muchas personas que se enferman y que lo pasan muy mal en Osorno en invierno por los temas propios de la contaminación ambiental, por el humo, ¿cierto? También entendemos que la matriz energética, por supuesto, que lo es, nos calefaccionamos gran parte de la ciudad con leña, es cierto, pero también tenemos que la sostenibilidad busca justamente el equilibrio. Yo creo que estamos desequilibrados. Entonces tenemos problemas de deforestación, tenemos problemas ambientales, hay una economía que es dependiente de la leña también y que por supuesto que es válida e importante. Entonces, tenemos que ir avanzando, es un tema complejo porque es económico, es social y ambiental.
Es multifactorial, entonces, efectivamente.
Pero hay que avanzar, o sea, no puede ser que dejemos de tener calefacción a leña cuando no tengamos leña.
Claro.
Me explico porque también hay que ser sincero, o sea, también se ocupa gran parte de leña nativa, ¿ya? También leña de eucaliptus, está bien. ¿Ya? Entonces tenemos que buscar los equilibrios y esta transformación de la estufa no ha sido lo eficiente que se esperaba, ¿cierto? Esta transformación a pellet, en fin, el secado de leña no ha sido eficiente como se esperaba y el valor de la energía eléctrica sigue siendo alto y más alto aún en este año. Entonces estamos metidos en un tema más o menos que es complejo.
Y tampoco, también yo he tenido posibilidad de conversar con distintas personas respecto al PDAO, que tampoco tiene indicadores fiables para poder saber si es que las soluciones que estamos implementando efectivamente permiten responder, dar respuesta a las problemáticas locales, porque vemos, por ejemplo, uno de los problemas que hay es el tema de la vivienda. El PDAO en Osorno actualmente tiene complejidades para poder construir, y ya lo vimos con el tamaño de las ventanas, con las certificaciones que redujeron o atrasaron la entrega de viviendas sociales, por ejemplo, a través de eso las encarecieron mucho más, y el nuevo, el PDA, que viene para toda la región, viene con restricciones de construcción muchísimo más altas. Y ahí es donde están todos llamando la alerta, pero claro, todo se va más allá en la leña, etcétera, pero ¿qué pasa con las viviendas? Yo no sé si ese tema lo tocaron,
no alcanzaron.
Queda pendiente también el tema de vivienda, porque estas dos cosas van de la mano, y así como decíamos, tiene un tema multifactorial. En Osorno hay un problema de vivienda importante que no está resuelto. Tenemos la mayor cantidad de campamentos en la en toda la región. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Sería interesante preguntarles también a los candidatos cómo pretenden hacerse cargo de los problemas de
el candidato de Meterio.
¿Ya? ¿Meterio Carrillo?
Como habló del panel regulador,
¿ya?
Que se iba a actualizar. Creo, hoy día hubo, además,
hay un tema de la licitación,
Del también un programa de vivienda, en fin, donde se está conversando respecto al plano regulador. Yo creo que un tema importante también es decir dónde se puede construir, qué se puede construir. Y eso fue lo que tocó en el debate también respecto de eso. Y todos estaban ansiosos, dijeron ya, ok, pero entonces que se haga.
O sea, todo
no que sea un anuncio, me explico, eso fue lo que se comentó, sino que realmente se actualice y que se concrete.
O sea, están todos de acuerdo en eso, en que la necesidad de actualizar.
El plan regulador. Eso fue transversal.
Ya.
Y volviendo un poco.
Qué bueno, qué bueno.
Sí,
ojalá
que se pongan de acuerdo y que se pongan de acuerdo. Ahora, respecto de la leña, yo entiendo, por supuesto, que es complejo porque una familia humilde, con frío y con niños, va a tener que calefaccionarse. Y va a buscar la manera de que sea para hacerlo.
O sea, ahí hemos visto, por ejemplo, casos de niños intoxicados por los braseros adentro de las casas.
Recordemos que este año también hubo personas fallecidas asociadas de. Por falta de luz, por falta de calefacción, justamente por
porque se buscan monóxido. Otras alternativas también, y también la cantidad de incendios que hemos tenido por el mal estado de los artefactos, porque incluso en las estufas a pellet tampoco se ha tenido suficiente resguardo ahí respecto a como el tema de limpieza, porque vemos una cantidad de incendios que no
se. Es que el tema de calefacción es un tema delicado. Sí. Este año fue un invierno muy duro. Además, muy helado, en general fue más helado que el año anterior, menos lluvioso, pero más helado. Por lo tanto, hay un tema que realmente entre municipio, Ministerio de Medio Ambiente, Seremía, en fin, gobiernos regionales, hay que ir avanzando. Las soluciones yo la tengo, creo que todos la tenemos, pero el tema es paso por recursos. Aquí tendríamos que transformar la matriz en la matriz eléctrica. Esa es la solución.
Lo que pasa es que es
muy caro.
Es gran problema, pero sobre todo ahora que subió la luz y después volver a subir.
Pero esa es la solución, no hay otra. Me explico, la manera de que podamos ir migrando de manera eficiente es con la matriz eléctrica. Esa es la solución, sistemas de aire acondicionado en las casas, en fin, u otro, ¿ya? Pero tiene un costo, obviamente, y que las familias medias y moderadas y humildes no van a poder solventar.
Y es bastante complejo, porque si llega a pasar algo como los temporales que pasaron en Santiago, por ejemplo, donde estuvieron tantos días sin electricidad, solamente depender de eso para poder calefaccionarse es sumamente complejo.
Sí, es verdad, pero tener al menos sistemas mixtos, ir avanzando en eso.
Falta el plan, falta ver qué están pensando para poder ir a hablar con el resto de las autoridades. Porque si bien es cierto, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Alexi, no es prerrogativa completa del alcalde. Sí tiene que tener una visión hacia dónde va para saber cómo encauzar el problema y poder abogar por las distintas formas de cómo se está haciendo acá, y que no nos lleguen estas limitaciones, por ejemplo, de construcción, como las que trae el PDA ahora, que cuando ya está casi encima y no hay mucho que patalear, entonces recién se levantan las voces. Entonces es necesario que las personas que estén a cargo, yo sé que son muchísimos temas, pero nadie los mandó a sentarse ahí. Entonces efectivamente es algo que nosotros les podemos preguntar. Es algo netamente voluntario, nadie está obligado.
Por supuesto, y por eso ellos están ahí esperando que le hiciéramos las consultas justamente, porque ellos voluntariamente quieren ser alcalde Y además puro hombre, ¿eh?
Sí, hay, había un tema
de género. Hay un tema de género que también hay que verlo, pero ahí ya no un problema los hombres.
No, ni tampoco no, de los candidatos que
no, van. Para no. Nada. Sino que faltan, sí, mujeres que también quieran ser parte de este proceso y competir entre hombres y mujeres. Y creo que también ahí hacemos sí, una invitación.
Eso está el debate. Eso está el debate quizás en las próximas.
En el
próximas.
Género femenino está el
así debate. Es. Bueno, ahí está. Está complejo, diría yo. Hay un tema que no solamente se recarga en un lado, pero lamentablemente se nos requete contra, acabó el tiempo. Nos pasamos, estuvo muy interesante la conversación. Te quiero agradecer a Alexis Santibáñez, director académico de la Universidad Santo Tomás de Osorno, que estuviste moderando el debate, este primer debate.
Sí, fue para despedirme. Muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Interesante poder comunicar. Ese fue el objetivo, por favor, uh-huh. de manera objetiva, uh-huh. transversal lo que estoy diciendo y lo que dije, ¿ya? El espacio fue justamente para comunicar, para que las personas de Osorno tengan las posibilidades de escuchar en igualdad de condiciones las ideas de cada uno de estos candidatos.
Perfecto, y es también nuestro objetivo, por eso nosotros estamos buscando informar siempre, tener estas conversaciones para tomar las mejores decisiones sobre quién nos va a regir el próximo año ya, porque ahí se cambia, ¿no?
Así es.
Bueno, en octubre son las elecciones. Muchas gracias a todos los que se sumaron y los esperamos en otro capítulo del Política Podcast. Si no alcanzaron a escucharlo completo, no se preocupen, pueden revisarlo completo en Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube, País Lobo Prensa, y también nuestra página web. Nos vemos. Chao, chao.